el doctor Miguel O'Ryan a esta hora. Doctor, ¿nos escucha?
Hola, Nicolás. Sí, muy buenos días, Josefina.
¿Cómo está? Infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, parte del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Quería decirlo ahí bien clarito, todos los tantos cargos que tiene el doctor que siempre nos ayuda a esta hora. ¿Cómo está?
Fui parte, sí. Vale.
Bueno, doctor, hoy día nos enteramos de, bueno, varias cosas. Ahí hace pocos minutos estaba la conferencia de prensa del MINSAL, pero sabemos que el viernes sesionó la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y ahí determinaron vincular la presencialidad escolar con la inmunización contra el virus. En el fondo lo que decían era que el piso mínimo para dar pie a la presencialidad sería que el 70% de los alumnos en cada curso esté vacunado. ¿Qué le parece esa medida que está tomando el gobierno en este sentido, en materia sanitaria y también educacional?
Bueno, desde el punto de vista que, digamos, uno puede opinar, que desde el punto de vista de la medicina, obviamente comparto la propuesta de mis colegas, en el sentido de que en la medida que nuestra población en general, especialmente la adulta, y también la población de escolares tenga una mayor tasa de vacunación, está más protegida. Eso no hay ninguna discusión. Lo que sí ha ido evolucionando en relación al tipo de virus circulante, en que esa protección con la vacuna que tenemos, por un lado, es más robusta contra infección grave que contra la posibilidad de infectarse. Tenemos mucha gente vacunada que se está infectando, pero poquísima anula a la gente con vacunaciones completas con refuerzo que tienen infección grave. Y eso a nivel de la población escolar es aún menor, porque en general estos virus afectan con menor severidad a la población escolar. Así que el mensaje, a mi manera de ver, de esa recomendación para la población es que teniendo una alta tasa de vacunación escolar vacunada, el riesgo que tienen nuestros niños en los colegios es muy, muy bajo, uh-huh. Y pueden ir y cumplir entonces lo que es lo fundamental, que tengamos a nuestros niños en el colegio.
Oiga, doctor, lo comentábamos al principio, ¿verdad? Porque hasta el cambio que se va a realizar con respecto a aforos en las clases, dependiendo del número de vacunados, que esa es la novedad, hasta que eso se concrete, me imagino, y se establezca de qué forma se va a desarrollar, lo que impera hoy es que no haya aforo en las salas de clase. Y muchos dijeron, a ver, pero es medio raro esto, porque si yo voy a un restaurante, hay aforo. De hecho, se circunscriba un plan que se llama Plan Paso a Paso, pero los niños van al colegio y no tienen aforo. ¿Usted le generó también esa, no sé si contradicción es la palabra, pero sí por lo menos la duda con respecto a por qué si en una u otra, ha sido parte también del aprendizaje y el desarrollo de esta pandemia que hemos tenido a nivel de idiosincrasia y social, pero ¿era lo mejor? ¿Le faltaba algo ahí? ¿Qué opina usted?
Diría que, si tuviera que opinar, es complicado. Es complejo. En relación a cuáles son los beneficios versus las medidas que se buscan cuando se toman estas medidas, valga la redundancia. Y uno tiene que tratar de entender la situación que ocurre en nuestros colegios, en donde está lo deseable, que podría ser tener los aforos semejantes a un restaurante, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en el objetivo de que están quizás más importante que nuestros jóvenes vayan al colegio a que la persona vaya al restaurante sin
de merecer uno,
también de volver, ¿no es cierto?, a nuestra vida rutinaria. Por favor, que no se malentienda. Uno hace el balance, decir, bueno, si no logramos el nivel de aforo ideal de un metro y medio para disminuir el riesgo de infección aún más en los colegios, es tan importante el objetivo que nuestros niños vayan al colegio en un ambiente de tan bajo riesgo de tener infección moderada a grave, que uno dice, bueno, prefiero privilegiar el no tener que cumplir el aforo para poder lograr ese objetivo. Y eso es de todo razonable. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, yo creo que el sumar dos medidas también es razonable. Es decir, mire, vamos a tomar dos medidas, tanto la vacunación como el aforo, pero no ambas necesariamente. Vamos a buscar la flexibilidad de una u otra para dar válvulas de salida y de escape a colegios en diferentes localidades del país que tienen situaciones diferentes. Y eso tiene mucho sentido y demuestra un cierto grado de flexibilidad. Yo vuelvo a insistir, en la medida que esto se puede hacer en la situación de la pandemia que estamos ahora, con la circulación de Omicron, con el estado de vacunación que tenemos en la población y con los riesgos que significa a nivel de los escolares. Todo eso permite ir conjugando a mi manera estas medidas que, ¿qué objetivo persiguen? Es diferente el objetivo que perseguimos hoy día con las medidas de control de la pandemia que la que teníamos hace un año o dos años atrás.
Ha evolucionado la pandemia, nosotros mismos también.
Ha evolucionado la pandemia y ha evolucionado los objetivos epidemiológicos. Al principio de la pandemia, nuestro objetivo era retardar al máximo posible la infección en la población hasta que tuviéramos vacunas. Sabíamos que no lo íbamos a poder evitar, no íbamos a poder tener un COVID cero, porque eso habría significado tener un lockdown por meses y meses. Ya sabemos lo que pasó con países como Argentina, que lograron mantener la circulación muy baja por 2, 3, 4 meses, pero apenas abrieron un poco, se produjo un incendio. El objetivo inicial siempre fue mantengamos el máximo de control de disminución de infección, pero al máximo hasta que tengamos vacunas. Hoy día, 2 años y medio después, la situación es completamente diferente.
Estamos conversando con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. A propósito de lo mismo, doctor, ¿qué se podría esperar o qué ve usted que se podría esperar para los próximos meses considerando el nivel de vacunación que tenemos y también considerando nuevas cepas del COVID-19 que van apareciendo? Vimos lo que pasó en China, quien volvieron las cuarentenas y uno piensa a estas alturas, qué difícil volver a las cuarentenas después de 2 años con COVID-19.
Claro, hay que separar ahí la situación de China, que es muy interesante, y la que han vivido otros países que hicieron esta estrategia un poquito de COVID cero muy bajo COVID, que efectivamente al tener bajas tasas de poblaciones con respuesta inmunológica por infección y donde la vacunación a veces no son del todo suficiente todavía, son poblaciones que en este momento están en mayor riesgo de infectar, no con variantes nuevas necesariamente, con la misma variante Omicron. De tal manera que ahí uno tiene que ir evaluando la complejidad de la situación. Pero las variantes nuevas, sí, las estamos observando. Hay estos pequeños aumentos que se ven en algunas partes del mundo, pero yo diría que por ahora, y aquí hay que ser muy cauto, pero por ahora no hay señales significativas de preocupación con las variantes que están en este minuto circulante, que esta variante 2 de Omicron, que tienen estos pequeños aumentos. Tenemos que seguir mirando durante los próximos meses.
Doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna, que tenga una excelente tarde. Un abrazo.
Un gusto, un abrazo a ustedes.
Buenas tardes.
Oye, antes que no...